este es su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos a personalidades y temas de interés general. Hoy nosotros vamos a dedicar este espacio con un queridísimo invitado. Pero antes de mencionar su nombre, yo quiero hacer, como siempre, un breve introito respecto al tema que vamos a tratar. Por ejemplo, de tiempos inmemoriales, los pueblos han creado, han inventado, han hecho la forma de ellos autodefenderse de todas las barbaridades que aún hoy en día uno sigue viendo. Y, por ejemplo, los grandes gremios a nivel internacional, como desde las comunas de París y algo así, hasta estos predios por aquí en esta parte del mundo, han dejado su huella, su impronta. En el Plar Patio, en la República Dominicana, ha habido organizaciones que se la han jugado de verdad para que nosotros tengamos un mejor país para todos. Y esto no es desde ahora, cuando, por ejemplo, uno habla de organizaciones emblemáticas, hay que mencionar nombres y hay que mencionar defensores de esas ideas, que inclusive como Guido perdió su vida defendiendo al antiguo sindicato de allá de La Romana. ¿Y qué pasó? Bueno, que todavía su cuerpo no aparece. Pero un poquito más atrás, Mauricio Báez, opositor a Trujillo, lo asesinaron en Cuba, no aquí, ni en su pueblo, en Cuba, por su defensa a los trabajadores, a los pueblos, a este pueblo. Y así, así avanzando a grande medida. Entonces uno viene acercándose un poco a estos tiempos. Se crean organizaciones que han sido súper emblemáticas y que hicieron una lucha histórica. Por ejemplo, el sindicato POASI, ahí en el puerto, y el inolvidable Barbarí Mojica. Barbarí Mojica. Y así vienen otros y otros y otros. Por ejemplo, José Gómez. Qué cerebro, José Gómez Cerda. ¡Wow! Tiene además más de casi 100 libros escritos. ¡Libros! Un dirigente sindical que fue dirigente sindical a nivel inclusive internacional. José Gómez. Y así, por ejemplo, un poquito ya más acá, nosotros tenemos algunos dirigentes que han hecho un gran trabajo. La Central General de Trabajadores, la famosa CGT. El sindicato de choferes de la época, que también se jugó su rol en este importante momentum que vivió la República Dominicana, básicamente ya acá, cuando la dictadura de Joaquín Balaguer y Ricardo. Entonces, después viene otra camada de activistas, de líderes y activistas y organizaciones que uno no puede pasarla por alto bajo ninguna condición. Por ejemplo, Henry Molina, que fue dirigente aquí y fue dirigente de la organización a la que él pertenecía en otro país. Ahora reciente se le celebró un muy bonito homenaje a la que me invitaron y estuve presente ahí. El asunto es que un poco más acá, viene otra camada, porque por suerte siempre hay un relevo, y un relevo positivo. En los primeros tiempos de Joaquín Balaguer, ya solo, no los 61 años que duró al lado de Trujillo, en la Corporación Dominicana de Electricidad, CDEE, ahí se creó un sindicato que tuvo miles y miles de afiliados a nivel nacional, era un sindicato de ahí, de la corporación, y por ahí desfilaron brillantes muchachos, grandes expositores. ¿Y qué pasó entonces con el paso del tiempo? Ahí pegadito, que han nombrado un fulano que después fue dirigente histórico de la banda Colorá, de la banda Colorá, y le cayó encima al sindicato y prácticamente quiso aplastarlo, pero las ideas no se matan y los activistas casi siempre se mantienen firmes, aquellos que son muy positivos, como es Ignacio Soto, el queridísimo invitado de hoy. Ignacio Soto fue dirigente histórico de Sitra Coder, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la CDE. Él es una persona muy inquieta, muy positiva, bastante solidario, leal, fiel, fiel, siempre firme. Hay organizaciones que no pasan, aunque la hayan querido desaparecer. Y la obra, la vida, el querer hacer en favor de la colectividad nacional, está ahí, está escrita inclusive, porque él, el querido invitado de hoy, Ignacio Soto, ha escrito un libro que es un testimonio de su vida y de la vida que le tocó ahí vivir en esa etapa y hasta ahora reciente, y de la vida y el accionar de muchos líderes sindicales, no solamente de Sitra Coder, sino de muchísimas otras organizaciones y entidades políticas que tienen que ver con el destino histórico de esta nación. Con el querido Ignacio Soto y la siempre presencia del profesor José Luis Meléndez, nosotros vamos a meter en detalle para que ustedes se empapen, se orienten, se ilustren con relación a la historia de los sindicatos, a la historia de los trabajadores, a la historia de organizaciones como Sitra Coder, a la historia del querido invitado hoy, Ignacio Soto. Esto es luego lo siguiente mensaje.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
PROMIPYME recibió recursos por 1.500 millones de pesos para apoyar vía financiamiento a microempresarios que sufrieron pérdidas por la tormenta.
Que comiencen PROMIPYME dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Porque si bien es cierto, PROMIPYME los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Desde el gobierno tenemos que actuar al servicio de la gente. Desde hoy hasta el 31 diciembre le daremos préstamos a los dominicanos, a las dominicanas, y generaremos la formación tecnológica, el entrenamiento, la preparación para que los hijos de los sectores populares se preparen, se formen, se adiestren, se capaciten y nadie pueda discriminarlos. Muchas gracias.
Y si combinamos esto con otra llave, otro candado que es a la pobreza, que es la educación, y todos estos cursos, estas becas que se están dando de Indotel, pues esta es una combinación perfecta. Y vamos a seguir, porque así es que se hacen políticas públicas a favor de la gente. Que Dios los bendiga.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESIP, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de tres equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Toda la nación forjamos en febrero, en un 28 día, la flor de los obreros. Espina del patrón era como nacer bajo el reino de Herodes, cuando en el 62 vino al mundo Sitraco, era como nacer bajo el reino de Herodes, cuando en el 62 vino al mundo Sitraco, uniendo a los de planta con los oficinistas, choferes, vigilantes, lectores y linieros. Sitraco de ha luchado por sus propias conquistas.
Y bien, iniciamos este importantísimo programa histórico de hoy. Bienvenido, Ignacio Soto.
Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Muy amable. Muy agradecido.
Estamos ante la presencia de un hombre historia, porque si él comienza a narrar toda su vida, bueno, tendríamos que hacer varios programas, igual que si escribe más obra que la que él ha escrito ahora reciente, nosotros tendríamos que coleccionar grandes libros, mucha cantidad de libros. Pero, ¿cómo incursiona Ignacio en el activismo sindical? ¿De dónde tú vienes? ¿Cuáles eran tus inquietudes en ese momento y así?
Sí, muchas gracias, Alfredito y Jorge. Bueno, antes de yo llegar a Sitraco de Día, yo escribía, como tú recuerdas,
sí,
en el vespertino La Noticia de Silvio Erasme Peña,
sí, tengo algunos,
de Pedro Cava,
algunos artículos tuyos coleccionados,
Uchilora,
Rafael Núñez Grazal.
Núñez Grazal, que era el profesor.
Sí.
Y del barrio.
Sí.
El esposo de Lilian.
Sí, que yo en la 25.
De Leo Corporán.
Uh-huh.
O el, mejor dicho, el club de nosotros. Porque tú recuerdas que el club era una casita pequeñita ahí, en la Mauricio Báez. Y en los tiempos del hijo Blanco Peña, que Blanco Peña era un catorcista, como éramos todos nosotros.
Ese club lo fundé yo.
¿Tú recuerdas?
El 11 de septiembre de 1963, a las 11 de la mañana, en la calle 25.
En esa época,
Leo Corporán, increíble.
La letra, ¿te acuerdas?
Sí.
La fecha y la hora.
Porque
Leo Corporán, increíble, no salió en la primera directiva, y Leo es un dirigente histórico de ese club, obviamente.
Doñé.
Nelly Manuel Doñé,
que fue un dirigente histórico del club Mauricio Báez. Entonces, yo escribía en aquellos tiempos, en el siglo pasado, naturalmente, la época del Vespertino de la Noticia,
sí,
en el con mis artículos, una columna que yo mantenía todo y tres veces a la semana, y comenzaba a escribir sobre la corporación, sobre los sindicatos. También yo incursioné con artículos, con por POASI, en aquellos tiempos de la lucha del sindicato portuario, también con Defendicón, uh-huh. y incursionaba también con los asuntos de cuestiones de la sede de la Corporación Dominicana de la Ciudad, en aquellos tiempos de Julio Sauri, que era administrador. Sí. Y entonces ahí me ya yo había participado y estaba participando con la antigua CGT, Central General de Trabajo, con sí. Francisco Antonio Santos,
ay, sí.
Inercia de Marmolejos,
sí.
y Eugenio sí. Pérez Cepeda.
Ay,
escribía siempre sobre el movimiento sindical, el movimiento cultural también, de uh-huh. Azocludina, y de diferentes tópicos, diferentes temas.
¿Coincidieron, perdón, ustedes, recuérdate, con Douglas y el sindicato de la...
Douglas Abun, está vivo el ingeniero Douglas Abun.
El sindicato de Codetel.
Claro.
Sí, claro, claro.
En aquellos tiempos. Uh-huh. Yo he cruzado por ahí, por la zona donde estaba el sindicato. Ahí no quedan ni señales del sindicato. Uh-huh. Yo lo he visto a él. Lo encontré cerca de la del Centro de los Héroes y conversamos porque Delfín le mandó un saludo a Douglas. Uh-huh. Delfín está en Pensilvania, por cierto. Y uh-huh. nos comunicamos siempre. Pues, volviendo retrospectivamente al asunto de la incursión mía en las actividades sindicales, escribía sobre el movimiento sindical, escribía también sobre el asunto cultural, tú recuerdas los tiempos de Azucarudina, uh-huh. escribía también sobre temas políticos. Y efectivamente así dediqué muchos artículos al proceso electoral de Citracode y a la lucha reivindicativa. Uh-huh. Entonces ahí me fui desarrollando ese proceso.
¿Y en qué tiempo entras como dirigente de Citracode, ya en la fase de tu actividad?
Yo entré a la CD el 12 de enero, porque recuerdo que fue el día que mataron a los muchachos, los palmeros, a Mauri Germán,
y entré
a la corporación. Pero ya yo estaba vinculado a Citracode,
okay.
mucho antes del 12 de enero, porque yo participaba en la asamblea, participaba con los trabajadores, iba al centro de operaciones y era un amigo muy cercano ahí en la avenida Mella, arriba de la Sirena, que ayer que estaba el local de Citracode, ahí en la avenida Mella 56.
Mira, ese mismo día que asesinan
a Mauri,
a los muchachos allá
el 14 y medio.
Yo fui el primer periodista que fue a ese sitio.
Primera plana.
Sí. Y cuando asesinan a Min Abel Hatzbun, que yo lo conocí de la UAP.
24 de septiembre, Día de la Mercedes.
Día de la Mercedes.
Yo voy al cementerio todos los 24 de septiembre allá, con el MPD. Yo soy un fiel seguidor de Amin Abel.
A propósito también.
Los palmeros.
Los palmeros. Que hay muchachos de esos que yo lo llevo en el alma.
En el alma. Doña Manuelita.
Virgilio me dijo un día que fue al periódico, tenemos que hablar, diablo.
Yo siempre voy a la misa, a la Mercedes, los días 12,
sí.
y voy también con el Chino Bujosa, José Bujosa, que es un viejo amigo de todos nosotros.
Y que fue miembro de Citracode, de los fundadores, y mi hermano César, que ya se nos fue, sí. Miembro también de Citracode.
Y entonces... Así fue que yo me involucré con Citracode. Esa es la situación.
Bien.
Pero
era un momento muy difícil a cualquiera. Sí. Mi casa la allanaron muchísimas veces, y la casa del hermano mío César también, y así. Pero hubo gente que no vivió para contarlo. Un amigo tuyo, amigo profesor y amigo nuestro, que es cónsul actualmente en Miami, el Loy, le dicen de apodo. Una vez una clase allí en la universidad.
La UAS.
En la UAS. Le dijo el profesor Malagón, ¿te acuerdas? Que él no se explicaba cómo yo estaba vivo, de los tantos líos que yo me metí y tantas veces que mi casa la llenaron. A ningún otro periodista que yo recuerde le llenaron su casa, porque es una falta de respeto, Pero ellos sabían lo que estaban. Un día salgo yo del periódico antes, el Nacional, y voy llegando a mi casa y veo una serie de tipos rarísimos parados en la puerta de mi casa, pero había uno que yo lo conocía, el ayudante fiscal. Yo lo conocí en tanto y tanto allanamiento y cosas de esas en que nosotros participamos y que él estaba con fiscal. Y cuando me vio le dio apuro y me dijo, entonces yo le voy a mi mamá de aquí adelante, le digo, mamá, ya me le brindaron café a los muchachos. Y él le dio tanta vergüenza que le dijo a los a la gente del departamento secreto, sí, vámonos muchachos, vámonos.
No, o sea, el famoso servicio secreto de la policía.
Si se meten debajo de la cama en mi casa, ahí yo tenía escondido desde Miguel Ángel Muñiz Arias para allá, Rafael Charjú Mejía. Sí. Carmen.
Rafael Charrú Mejías.
Carmen Lamazara.
Esa de Guido.
Esa, sí, que estudiamos juntos. Sí. Me tocó esa experiencia.
Rafael Charrú Mejías fue de los correctores del libro, junto a Manuel Salazar, que fue
el
arquitecto.
Una vez, hay Peña Valle, cerquita de la Escuela República Dominicana.
Ahí está Citracode, cerca de ahí.
Exacto.
En la Ceibo, con... Con Mauricio Báez.
Un poquito más arriba. ¿Qué ocurre? Que un tipo de la banda colorada, dirigente histórico, que está un poquito más arriba de Macorís, del delincuente este, hace una rueda de prensa en ese sitio. Y yo ya lo ubico, ah, este vive aquí, cuando un día están allanando a las 8 de la noche la casa de mi hermano con los hijos y la mujer, todo el mundo ahí. Y yo hago así, cojo para allá. Y lo consigo ahí. Le digo, mira, en este momento, la casa de mi hermano están allanando tu gente. Yo te acuso a ti de cualquier cosa que le pueda pasar a cualquiera de ellos. No, no, vamos para allá, vamos para allá. Corrieron para allá, ya los tigres voltearon la cosa, los pies voltearon la cabeza. Y no aparecieron más nunca. Constantino, se llamaba el tipo de la banda colorada. Pues sí, sí Citracode. Era sinónimo de lucha, era una herencia de aquellos tiempos que hemos estado relatando, sí, claro. Respecto a la lucha por un mejor país para todos. Claro. Sí. ¿Cuál es la experiencia que ustedes logran? Por ejemplo, cuando lo recuerdo a Julio Sauri.
Julio Sauri, sí. Definitivamente la historia... tendrá que resarcir a Julio Sauri porque él en condiciones muy difíciles hizo un trabajo, pero era en tiempo y espacio, él tenía que jugar ese rol. Después, a través de doña Gladys Sánchez de Melo, que era la representante obrera ante el Consejo Directivo, tuvimos relaciones aceptables con don Julio Sauri. Murió en condiciones muy difíciles. Y murió humilde.
Sí. No, yo visité su casa.
No, no desfalcó.
No, no. A diferencia de un amigo tuyo y amigo mío, que pasó por ahí, ya él no está vivo, y me contaba un señor que vendía china ahí al frente, un día yo fui donde él, y yo le pregunto, oh, pero mira, ahora nombraron a Moisés Blanco Genao ahí. Me dice, le costó 40 millones de pesos. Que se lo dio a un dirigente reformista que ya falleció también, para que lo nombraran en la sede. Y tú recuerdas un día que Balaguer se iba a bañar para ir a Palacio. Siempre él iba a Palacio a las 11 de la mañana. Y cuando abre la llave, no había agua en la casa del presidente. Y cogió una cuerda, el estilo Tron, y mandó a quitar al que estaba en la CD. Pero, y el nombramiento le dijeron, no, no, vayan y supéndanlo así. Y quitaron a Moisés Blanco Genao, que tú recuerdas. Esa es parte de la historia de esa etapa. ¿Por qué?
Moisés fue un gran dirigente, pero no terminó bien. Es como se termina en la historia.
Exacto, no como cuando comienza. Que inclusive hasta porque murió.
Estuvo preso en la Victoria con Julio de Peña Valdés, con Papa Taveras.
Un chino jugosa.
Al principio fue un rol, pero después no terminó bien.
Se descarrió, descarrió. Yo no entiendo a la gente. A mí me gusta la gente como tú.
Nada firme. Humano,
la gente como Narciso y Saconde, firme.
Que Orlando Martínez lo repetía mucho, nada humano me es ajeno.
Exacto. Parodiando a Terencio, el gran pensador aquel. Sí. Con el mismo el Narciso y Saconde nos atrevieron, pero
se la jugaron muchas veces. Con Narciso intentaron asesinarlo muchas veces.
Claro, es un ejemplo de milagro viviente.
Sí, sí.
Lo que no pasó
es
con
una leyenda viva. Con Narcisazo
no pasó. Me cuenta Jimmy Sierra, que era como un hermano de nosotros, que una tarde la profesora, la esposa de Narcisazo,
Doña Altagracia,
Tati, sí, lo llama y le dice: mira, ¿no parece Narciso? Y se dice que lo apresaron ahí, en la Teniente Amado, allá adelante, y lo introdujeron en una guagua blanca.
¿Tú sabes que Narcisazo era asesor de Citracode?
Ah,
cerebro de Citracode, entre otros, era Narcisazo. Es una historia muy triste, que Narciso, cerebro, era.
Claro,
excepcional,
talento,
muy
pero claro,
gran poeta,
claro,
y gran
pero,
orador,
claro,
sí,
claro. Pero dicen que uno de los discursos que están por ahí famoso,
el de la UAS,
refiriéndose a la actitud, las
10 razones de Balaguer, que demuestran que Balaguer es un perverso,
claro,
escrito en la muralla del padre Moncho de Nagua de la Iglesia Católica,
claro.
Yo a Narciso le solicité, casi le rogué que no escribiera ese artículo. Yo le llevé un porque siempre me corregía, veía los artículos míos, así como hacía con Roberto Reina, el ex rector de la UAS.
Sí, sí,
yo
sí,
le llevaba los artículos para que me lo revisaran, conocer sus opiniones. Y yo le escribí uno a Balaguer Duro, La Tebaida Lírica de Balaguer contra Citracode, y lo llevé en el Narciso y le dije: ¿qué te parece? Está muy bueno, llévatelo a Radamés Gómez Pepín, que te lo voy a publicar, pero antes de tú llevarlo yo quiero que tú leas este trabajo que se lo llevé al padre Moncho en Agua con la revista La Muralla.
Sí.
Y le dije, cuando Narcisazo me lo leyó, las 10 razones que están ahí, porque Balaguer es lo más perverso que ha parido la historia, la República Dominicana. Dijo: Narcisazo, yo te quiero mucho, pero si tú publicas ese artículo, va a fracasar. Será un hombre casi muerto, lamentablemente. Y le dije, le rogué, Tati es testigo y Jimmy Sierra también,
sí,
antes de morir. Jimmy mandó a buscar, que siempre se reunía con el doctor Julio Aníbal Suárez,
sí,
en Ágora ahí,
sí,
hace una tertulia, y conversé con eso, le dije, y hablé con Narcisazo antes de, pero él dijo: no, yo lo voy a publicar. La condición que yo le puse al padre Monche, que si no pone mi nombre, no lo publico. Pero un artículo, jundioso, pero que a mi juicio no era circunspecto publicarlo. Pero es una historia muy larga que hay que aprovechar otra ocasión para seguir hablando de eso. Lo cierto es que perdimos a Narcisazo, un gran profesor universitario.
Claro. Escribía todos los días una de sus semblanzas en el Canal 9.
Sí.
Que eran muy bien escritas, claro.
Él escribió un poema que Enrique Félix, el cantante,
¿sí?,
le puso música por la iniciativa Citracode. Era como nacer bajo el reino de Herodes cuando en el 62 vino al mundo Citracode. Así iremos creciendo, canciones entonando, y junto al pueblo iremos labrando.
Qué bonito.
Tiró ese disco está ahí, sobre Citracode.
Sí. Bueno, tenemos que hacer un breve descanso comercial para continuar este importante relato sobre Citracode, la vida de todos ustedes, esa etapa tan bonita que llenó a mucha gente de más esperanza, que todavía esa esperanza están esperando. Luego el siguiente mensaje.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
PromiPyme recibió recursos por 1.500 millones de pesos para apoyar vía financiamiento a microempresarios que sufrieron pérdidas por la tormenta.
Que comiencen PromiPyme dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Porque si bien es cierto que PromiPyme los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Desde el gobierno tenemos que actuar al servicio de la gente. Desde hoy hasta el 31 de diciembre le daremos préstamo a los dominicanos, a las dominicanas, y generaremos la formación tecnológica, el entrenamiento, la preparación para que los hijos de los sectores populares se preparen, se formen, se adiestren, se capaciten y nadie pueda discriminarlos. Muchas gracias.
Y si combinamos esto con otra llave, otro candado que es a la pobreza, que es la educación, y todos estos cursos, estas becas que se están dando de Indotel, pues esta es una combinación perfecta. Y vamos a seguir, porque así es que se hacen políticas públicas a favor de la gente. Que Dios los bendiga.
Asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente, estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Aquí tenemos con nosotros, continuamos y con ustedes, pues, a un hombre historia que uno tiene que tener muy en cuenta lo que él dice, porque lo ha vivido, porque lo ha padecido, porque lo ha sufrido y todavía sigue defendiendo el por qué este país nuestro de cada día merece un mejor destino. Y él que fundó, entre otras organizaciones, al Sindicato Trabajador de la Corporación Dominicana de Electricidad, famosa organización, que en una oportunidad nombraron un fulano ahí que después fue jefe de la banda Colora, Ramón Pérez Martínez, alias Macorís. Ese señor prácticamente se encogió con el sindicato. Y él que venía de la izquierda, el propio Macorís.
Sí, Macorís fue el 14 de junio, sí. Nos reunimos en Gualey, Luis Felipe Rosa, que es abogado ahora.
Sí, hermano Padul, mío. Sí.
Padul, lo queremos mucho.
Sí.
¿Tú sabes que tú con Gómez no... Hernández nos reunimos en Gualey en el 67, antes de cuando la pugna entre Chinino, Lluver, Inver, de aquellos casos. Yo recuerdo que Macorís preguntó, esos informes nosotros no llegan tarde.
Sí, sí.
Pero era del 14 de junio, increíblemente.
A Luis Felipe Rosa, doctor, abogado. Sí. Ahí sentado un día, yo lo invito para que hablemos de tu amigo ya pasado, Virgilio Bello Rosa.
Virgilio Bello, el doctor.
Bueno, uno de los hombres más incólumes que ha parido este país.
Sí.
Y entonces me dice él era mi primo.
Virgilio Bello.
Sí.
Franco Macorizano.
Sí. Porque Luis Felipe vivía cerquita de nosotros,
San Carlos.
Y después entonces la 27, Juan José Duarte, ya después de la Máximo Gómez, cerquitita de nosotros. Bueno, entonces, qué mal
Luis quedó. Felipe fue dirigente del 14 de junio.
Sí.
Y también después del PTD conmigo.
Sí, sí.
Él era jefe mío.
Sí, sí,
él era
sí,
secretario del sí, comité del distrito.
Claro, claro.
Pues yo fui dirigente del 14 de junio antes de Citracode.
Sí, sí, yo, sí, sí.
Yo era la época de Orlando Mazara en San José de Ocoa, de Roberto Duvergé Mejía en San Juan de la Maguana, cuando estábamos organizando una famosa guerrilla en el sur con Orlando Mazara, que Orlando Mazara lo mataron,
claro.
Y lo enterramos ahí en la Peña y Reynoso 17. Eso fue iniciando el gobierno de Balaguer.
El segundo nombre de Guido es Orlando.
En honor a él.
En honor a su tío, que era un muchachito,
claro,
de 27 añitos. Sí. Y lo asesinaron por ahí.
En la horma.
Estaba,
lo mencionaron en la horma.
Estaba activando precisamente por su organización política y no tuvieron consideración ninguna y lo asesinaron al estilo Camaño. Y cuando Camaño llegó al país, ya nosotros estamos en la noticia. Silvio me dice que coja para allá y yo viví toda esa incidencia y toda esa cosa y de la exclusiva. De allá llama a Balaguer al palacio y Balaguer responde: ese es un preso muy pesado para mi gobierno. A lo estilo, la decisión es trujillita. Le está diciendo que se deshagan de él, que lo maten. Y así sucedió. Ok. ¿Cómo trató precisamente Moisés Blanco Henao al sindicato, su gente? Porque él venía de por ahí.
Nosotros no tuvimos buenas relaciones con él, ¿no? Cuando él fue administrador, ¿no? Ya después él llegó al consejo directivo después que lo cancelaron y lo saludaban, pero no tuvimos buenas relaciones.
Como cambia la gente, ¿eh? Sí. Cuando coincidimos, porque él también formó parte del equipo de nosotros en la noticia.
Sí, tú recuerdas, sí, cuando el asunto de Nicaragua, él estuvo...
Sí, condecorado junto con Chino Bujosa por el ejército sandinista. Sí. Sí. Pues ese sábado a la mañana...
Es una época buena de él, cuando estaba en la noticia, con Emilín, Gambe, con Víctor Grimaldi, con Pedro Cava y con Uchilora.
Sí, Miguel Ángel Pretor.
El doctor Miguel Ángel Pretor.
El señor embajador.
Un saludo.
Claro.
Una persona muy buena.
Uno de los mejores hombres que ha parido este país, el embajador dominicano en Europa. ¿Qué pasa? Que ese sábado llaman al periódico La Noticia. Estamos Moisés y yo dirigiendo el periódico. Y dicen que han matado, que hay un lío de obrero del ayuntamiento por allá arriba. Y entonces Moisés, precisamente, dijo: ¿quién quiere ir? Y Marcelino Vega, que no tenía nada,
Martes,
con 21 añitos de edad,
sí,
se ofreció a la muerte. Y allá lo asesinaron, y a Ciprián, y Valentín Pérez Terrero, que anda por
Valentín
ahí.
Valentín está vivo.
De Chepa.
Un saludo a Valentín.
Claro, ese es hermano. Ese y yo, amigo. Ese y nosotros hemos pasado la de Caín Abel, sí, en esta carrera. Tú has escrito una importantísima obra que te motivó a dejar eso para la posteridad, todos esos recuerdos, todas esas cosas. Sí. ¿Quién te orientó? ¿Cuáles colaboradores? ¿Cuáles te ayudaron a realizar ese bonito testimonio tuyo?
Muchas gracias. Bueno, hay varios artículos de Delfín Vázquez, que es una persona que fue secretario general, un buen secretario general de Citracode. Uh-huh. Él está viviendo en Pensilvania, Estados Unidos, pero tiene mucha comunicación con nosotros permanentemente. Y a mí me llevó a publicar el libro porque en la calle y muchas personas decían: pero tú tienes que dar un testimonio, un legado de la experiencia, de enseñanzas de Citracode, sindicato que jugó un papel en la lucha por las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores, uh-huh, de la CD y del pueblo dominicano. Y decidí escribir este libro con la colaboración de muchas personas muy buenas. Ahí hay un artículo en primer lugar que desnuda, es un retrato fiel del proceso jurídico y el caso Citracode, que lo definió el doctor Julio Aníbal Suárez, sí, en una conferencia magistral que dimos nosotros en el Hotel Jaragua, precisamente el mismo día que Bush intervino a Irak. Ese mismo día estaba Julio Aníbal Suárez, estaba Uchi Lora y muchas personalidades, que nosotros estábamos leyendo un discurso allá en el Hotel Jaragua. Entonces el doctor Julio Aníbal Suárez explicó el caso Citracode jurídicamente. Sí. Aquí está sintetizado, o mejor dicho, in extenso, el discurso de Julio Navarro Suárez, que lo plasmamos acá, para que la gente tenga una cosmovisión del proceso jurídico del caso Citracode, expresado por el doctor Julio Aníbal Suárez. Está ahí. Entonces también encontramos muchos artículos de Ignacio Soto en el Despertino de la Noticia y en el periódico Hoy, que yo había escrito durante varios años. También aparece en un artículo mío en el periódico El Caribe, con Osvaldo Santana, que me lo publicó, y decidimos publicar todos esos artículos. Por eso la gente va a encontrar una historia del proceso de Citracode y de la corporación, su historia, su tradición, cómo se formó el sindicato. Ahí se explica, Delfín lo explica muy bien, muy detalladamente. Y encontramos también artículos de compañero Juan Núñez. Juan Núñez es un gran dirigente de Citracode, pero también está ahora en la Asociación Dominicana de Profesores, en el Cibao, y profesor universitario. Y encontramos también un artículo muy bonito, muy bello, que escribió el periodista Germán Marte, que también trabajó en la CDI, trabajó en Citracode, que trabaja con Eddie Feblis, en periodista en el Canal 11, ¿no? Y encontramos muchos trabajos de nosotros refiriéndonos a la tradición de Citracode. Ahí hay muchos casos sobre Citracode, que usted lo va a encontrar. No. Por eso he creído que era de mucha importancia publicar esto. Y todavía está corto, porque le faltan muchas cosas a este libro. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, el periodista Julio Martínez Pozo escribió un artículo intitulado "Qué bueno que no", en el Nacional de ahora, que es lindísimo. También están los artículos de Juan Tavera Hernández, periodista del Nacional, una persona pública.
Tiene un programa
y
diario.
Eury Cabral escribió muchos artículos también en el periódico Hoy, desde Miami, que él estaba allá y lo escribió. Entonces hay muchos artículos que hay que publicarlo, que no están incluidos aquí en este libro. Por ejemplo, yo escribí un artículo en el periódico El Siglo con Federico Enrique, director.
Gratero.
Y tengo que buscarlo para publicar. Yo esto lo pude conseguir en el Archivo General de la Nación. Lo recopilé. Ahí también aparecen muchos artículos que yo escribía en los viajes míos a China, a la República Popular China, que queremos recopilarlo. Que Núñez Grasal, estando yo en China, tuvo la gentileza y la delicadeza de publicarlo. Estando yo en París con el doctor Juan B. Mejía, allá en París, me llamaban de aquí. Pero ahí están saliendo artículos tuyos en el Despertino en las Noticias, pero yo estoy en París. Entonces, él tuvo la delicadeza siempre de publicarlo también con la venia y la orientación de Silvio Erasme Peña y todito, Emilín, todos que me apoyaban en la noticia ahí, el doctor Miguel Ángel Prestor y otros. Por eso encontramos aquí recopilado
José Rafael Vargas,
Varguita, como le decíamos. Así tú vas a encontrar muchos artículos relacionados con cuestiones de las hidroeléctricas, por ejemplo, la presa de Jiminó en Jarabacoa, que son artículos que reflejan la posición nuestra frente a la privatización también. Cuando se inició el proceso de privatización, ahí va a encontrar la oposición rabiosa de nosotros, entre otras cosas. Por eso hubo la animadversión de la gran oligarquía y de las fuerzas dominantes de esa época y del gobierno de Balaguer para oponerse con rabia a Citracode. Citracode fue el punto clave para oponerse a la privatización. Nosotros desde el principio nos opusimos con mucha dignidad a la privatización, porque sabíamos que lloraríamos lágrimas de sangre como está llorando el país por la ausencia de la antigua sede histórica.
Claro, eso me trajo un problemón con un amigo tuyo que es de Villajuana también y que fue 3 veces presidente de la República. Yo traje a un amigo mutuo al programa, para que hablaron sobre la privatización de las empresas del Estado. Narciso Isa Conde. Ah, y Narciso.
Narciso es más para mí un héroe nacional.
Claro.
En vida.
Claro, claro. Y yo solo he dicho a él sentado ahí.
Sí.
Cientos y cientos y cientos de muchachos le deben su carrera universitaria al más alto nivel del mundo a Narciso.
Bueno, de la Unión Soviética se han. Bueno. Andrea Maraté lo dijo en la universidad, en el Alma Mater. Yo estudié gracias a que Narciso me envió a él y mucho, a Marté Durán, todos esos médicos famosos, todos.
Sí.
Que Narciso lo envió a estudiar a la Unión Soviética en esa época.
Y ha mencionado.
Por cierto, aquí hay un artículo de Narciso Isa Conde, Vergüenza contra Dinero, que un artículo que él me lo dedicó en el periódico Nacional.
Wow.
A Ignacio Soto,
sí,
hay
sí.
Un artículo ahí muy bueno sobre vergüenza contra dinero.
Y otro que tú has mencionado, un hombre historia, Julio Aníbal Suárez.
Ah, Julio Aníbal Suárez. Estábamos el día 12 de noviembre en el Ateneo Amante de la Luz en Santiago, poniendo en circulación el libro. Él nos acompañó junto a Narciso Isa Conde y los compañeros Francisco Reyes y Juan Núñez. Allá en Santiago, en el Ateneo, porque lo pusimos, como tú sabes, en circulación el 31 de octubre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Paraninfo de Jurídica, en la UAS. Y ese fue en el 487 aniversario de la UAS, que la UAS quiso que el último día yo estuviera presente en la puesta en circulación de